Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, Radio Martí, 2:30, momento de hablar de deportes y lo haremos durante media hora. Por supuesto, los temas más destacados están el tercer partido de la gran final de la NBA que se va a jugar esta noche en Cleveland, donde los Cavaliers tendrán que ganar o ponerse a punto de mate en esta serie final y, por supuesto, también las grandes ligas. Tenemos noticias de J.D. Martínez, el primero en llegar a 20 jonrones. Alex Rivero por acá, Jorge Martínez. Muchísimas gracias una vez más. Aquí Bobby estamos, Salamanca y Junior Servidor.
Para ti, bienvenidos. Para toda la afición, a Jorgito, y efectivamente tenemos que arrancar con una previa por lo menos de la NBA. Este tercer juego que es tan importante para Cleveland, sobre todo que está bajo la serie 0 y 2.
Y se espera que James se ponga nuevamente, digamos, el traje de Superman. Es de la única manera que puede ganar
Cavaliers. Ya se lo puso en el primer juego y aún así no ganaron.
Bueno, vamos a creo que sería buena idea recapitular un poquito, ¿no? Para ver cómo ha ido la serie. Recuerden ustedes que el primer partido LeBron James metió 51 puntos.
Increíble.
Una actuación tremenda de LeBron James. Por primera vez en su historia, en su carrera, logró anotar 50 o más puntos en un juego de playoff. Y lo hizo de una manera tremenda, jugando un baloncesto único que puso muy cerca de la victoria a sus Cavaliers ante los Warriors en el primer partido de la serie. Sin embargo, no fue suficiente.
Sí, absolutamente. Bueno, la historia no marca las pautas, pero establece los parámetros, ¿no? O sea, cada cual hace lo que puede en un momento dado. Pero realmente, si Cleveland perdiera el juego de esta noche, estuviera bajo 0-3 o 3-0 en contra. Y es notable destacar de que ningún equipo en la historia de los finales de la NBA ha ganado la serie cuando ha perdido 3 juegos y está 3-0.
No, es casi imposible, ¿no? Y en este año, o sea, en el 2016, Alex, los Warriors hicieron historia y posiblemente ellos sueñan con eso, hacerlo nuevamente. Estaban 3-1 debajo y de pronto pues ganan a los Warriors. O sea, no es imposible, pero dificilísimo que ocurra nuevamente.
Hay dos factores importantes. Uno es el tesón, la perseverancia, el sacrificio, digamos, la entrega completa que tenemos que esperar del equipo de Cleveland y sobre todo de LeBron James esta noche para no quedar en esa posición de estar prácticamente eliminado en esta serie de finales. Y el segundo factor a favor, yo creo yo, de los Golden State Warriors, es el posible regreso o el probable regreso de André Iguodala, que es el centro guard forward que contribuye mucho con su punto y con su rebote, que ha estado ausente en los últimos 6 juegos de la postemporada.
Y que a la defensa defensa puede jugar un rol importante justamente en neutralizar a LeBron James.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, el factor objetivo del regreso de André Iguodala por parte del Golden State y el factor subjetivo, que es este deseo de no perecer, el instinto vital de mantenerse respirando y vivito y coleando de los Cavaliers.
Y es que Warriors tiene jugadores como Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Iguodala, ¿no? En este caso. Pero los Cavaliers solamente tienen a LeBron James, que es el único que realmente puede hacer la diferencia. Es todo un equipo, los Warriors, ya que han demostrado su calidad contra los Cavaliers, en este caso contra LeBron James.
Bueno, este partido va a ser a las 9 de la noche, reiteramos, se jugará en Cleveland, Warriors frente a Cavaliers en el tercero de la serie final de la NBA. Desde nuestra plataforma de Facebook nos manda saludos Lázaro Álvarez, quien vive en California, así que saludos para él también.
Saludos,
por cierto,
Lázaro.
Queremos decir que durante hoy miércoles, jueves y viernes, usualmente ustedes ven nuestros videos, lo más significativo de los partidos, a través del Facebook, ven los videos. Durante estos tres días no vamos a tener esos videos porque estamos mudándonos de estudio, vamos a tener un estudio mucho más bonito, más afín.
Una migración.
Y entonces, esto será a partir del lunes, según tengo entendido, que ya contaremos nuevamente con todas las jugadas para que ustedes puedan apreciarla a través de Facebook.
Pero así los radioescuchas sí pueden escuchar y comentar y coincidir o discrepar.
Por lo pronto van a vernos a nosotros durante los 30 minutos, espero que no le causemos ningún dolor de cabeza. Bueno, entrando en materia de béisbol, ya comentábamos, J.D. Martínez se convirtió en el primer jugador en la temporada 2018 en llegar a 20 jonrones. Y vean ustedes, cuando se armó este lineup de los Yankees y Stanton fue para allá, todo el mundo cuando pensaba en jonrones, liderato y cosas así, miraba ese equipo. Sin embargo, ha sido el cubano-americano J.D. Martínez el primero en arribar a esta cifra que marca, de alguna manera, un punto dentro de la temporada.
J.D. Pues está con 20 jonrones por encima de Mike Trout, que tiene 19, al igual que José Ramírez de Cleveland. Y este muchacho de verdad que le está dando a la pelota en el mismo centro. Es increíble, está prácticamente en todos los departamentos, lo está haciendo muy bien. Tiene 20 jonrones en 223 turnos, tiene un promedio de 318 con los Medias Rojas. Y también tiene 52 impulsadas, 71 hits pegados.
Para terminar con el juego de ayer, el Boston superó al Detroit 6-0. J.D. Martínez, como tú dices, batió de 4-2, anotó 3 carreras, empujó 2 y batió su jonrón número 20. Está bateando 3-18 en lo que va de temporada. Y por cierto, quería decir rápidamente aquí, para no desviarme demasiado del tema, el Boston como equipo el año pasado quedó casi entre los últimos en cuanto a total de jonrones. Solamente batió 168 en los 162 juegos por temporada. Solamente el Pittsburgh y el San Francisco estuvieron por debajo en cuanto a poder. Este año, en este momento actual en que hablamos, los Yankees lideran todas las grandes ligas con 96 cuadrangulares en lo que va de temporada. Pero Boston está número 2 con 90 en esta temporada actualmente. En gran medida por los aportes, aunque no exclusivamente, lógicamente, Mookie Betts ha aportado mucho y otros jugadores, pero en gran medida por los aportes.
Bueno, hablando justamente de jonrones, por cierto, Daniel Hinojosa, el ex lanzador cubano que estuvo con Boston, estuvo con otros equipos, está en la plataforma de Facebook, nos están enviando saludos, así que un saludo para él.
Un saludo.
Ciertamente, Hinojosa, te respetamos mucho, Hinojosa, y bueno, ojalá puedas estar con mucho nosotros por acá en algún momento. Hablando de los jonrones, bueno, J.D. Martínez es el primero en llegar a 20, pero también recordemos que es el líder en todas las grandes ligas en impulsadas con 52.
Lo digo, es cierto.
Que este inicio de temporada de J.D. Martínez, este no se lo esperaba a nadie, Jorge y Alex.
Pero Boston lo buscó, o sea, tenemos que dar mucho crédito,
la intención estaba de parte de Boston.
Le ha salido bien
el
cálculo.
Pero es que realmente...
El cálculo ha salido bien.
Lo que compraron, no esperaban que iba a ser tanto.
No ha defraudado hasta el momento, no, al revés, muy sólido.
Y en este juego...
Mayormente de bateador designado de cuando en cuando en el field. Y en el refil creo que ha jugado también, pero mayormente de bateador designado.
6-0 el resultado, 10 imparables se conectaron los patirrojos, 3 solamente los Tigres de Detroit. Un error a la defensa cometió el equipo de visitante, o sea, los Tigres. Leonis Martin de 3-0 se fue con un boleto. En este encuentro, Candelita Iglesias de 3-0 también se tomó un ponche. Ese fue el resultado, más o menos ya tienen una idea de cómo concluyó ese encuentro. Los Medias Rojas de Boston lideran el este de la Liga Americana con 42 victorias, 19 derrotas. Están a un juego de los Yankees. ¿Qué pasó con los Yankees anoche? Bueno, visitaron a los Azulejos de Toronto y los derrotaron 7 carreras por 2.
Y en este juego, bueno, Kendrys Morales de 4-0, Alexis Díaz de 3-0. Y caramba, ¿qué está pasando? Está peligrando. Mira, Leones Martín de 3-0, José Iglesias de 3-0. Ahora Kendrys Morales y Alexis Díaz también se van en blanco. ¿Qué está pasando con los cubanos?
Y Miguelito Cabrera, que no es cubano, sí, venezolano, uno de los mejores bateadores en los últimos 10 o 12 años. Uh-huh. Se fue en blanco también en ese juego de Detroit que reseñaba Bob anteriormente cuando perdió Detroit contra Boston de 6-0. Y en este juego de los Yankees, Andújar, la tercera base, el novato,
el dominicano,
bateó jonrón con bases llenas. Los Yankees siempre batean jonrones, hay que decirlo. Liderean en este momento Grandes Ligas completa con 96 bambinazos en lo que va a la temporada.
Andújar de 3-2, 3-0-5 su promedio. Stanton de 5-2, 2.51 está bateando. Gary Sánchez de 4-1, 202 su promedio. Y Gleyber Torres, el muchachito de 19 años, 298 su promedio, se fue en blanco.
Ganó Sabatia. Bueno, sí, y otra, sí, Sabatia tiene el marcador de 3-1, 3 victorias y 1 derrota.
Y lo de anoche fue otro ejemplo de cómo los Yankees ganan y fabrican toda su carrera con jonrones. Esto lo hemos visto y lo vamos a ver.
No saben ni ganar ni perder sin jonrones.
El resultado 7-2, para que tengan los numeritos, 9 imparables conectaron los mulos, 3 hits conectó el equipo de Toronto, no se cometieron marfiladas a la defensa, 7-2 los Yankees a un juego de los patirrojos, de los medias rojas de Boston en el este de la Liga Americana, que sigue siendo lo más interesante, pero no es lo único, porque en el oeste de la Americana los Marineros de Seattle, están montando en una muy buena racha, están jugando muy buen béisbol, a pesar de faltarle figuras, como el caso de Robinson Cano.
Incluso han mejorado su desempeño,
sí,
y su actuación.
Esa es la verdad, después que Robinson Cano se fue.
Solo una cosita.
Debe ser casualidad, porque Robinson Cano es tremendo pelotero.
No, estaba hablando de Sabatia, que lanzó 7 entradas, 6 ponches, solamente dio una base. Buen control, aunque le pegaron 2 jonrones, ¿no? Su efectividad en este momento 3.59. Pero creo que los Yankees están armando realmente un equipo con buen picheo, ¿no? Entre Severino, Sabatia, el equipo va...
Bueno, ese es su talón de Aquiles, que me imagino cuando llegue el verano veremos alguna inclusión en esa rotación. Si es posible, ¿no? Sí. Claro, no solo cuenta la intención de los Yankees, sino de que esté disponible algún
pero lanzador. Pero por el momento realmente está impresionando mucho la labor de los Marineros de Seattle, que vencieron un gran equipo ayer, a los campeones a la serie mundial, a los Astros de Houston, 7-1. El abridor canadiense, que le dicen el gran Arce, el rey Arce, de Big Maple, James Paxton, un pitcher zurdo que tiene marcador de 5 victorias y 1 derrota, hizo un gran juego ayer, lanzó muy bien. Yuli Gurriel,
¿qué hizo Yuli?
Yuli batió de 4-1, está bateando 2.90 en lo que va de temporada. El que perdió el juego es un ex ganador del premio Cy Young y es realmente de los abridores de Houston, que es un elenco muy impresionante en cuanto al talento, es el que más mal le va. Perdió Dallas Keuchel. Tiene solamente 3 victorias y 8 derrotas.
8 derrotas, increíble.
Sí. Oye, y el Yuli en los últimos 7 días ha bateado 7 en 20 turnos, un doble, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas, y en lo que va de temporada, un jonrón, 19 carreras impulsadas.
Ayer nos preguntaba en Radio Escucha cuántos jonrones había bateado Yuli Gurriel.
Bueno, se ha quedado en uno.
Se ha quedado en uno. Sí, quedado en uno.
No, pero tiene buena.
¿Qué buen promedio,
2.90. ¿Qué cantidad de impulsadas 2.90. Tiene Yuli Gurriel? Decía.
No, 19 carreras impulsadas.
Y 2.90. 2.90 y es más
está
que
bien, 2.90, ¿no?
Bueno, en este encuentro entre Marineros y Astros, el cubano Guillermo Heredia por los Marineros se fue de 4-0 con un ponche. Está bateando para 269.
Ha bajado mucho, ¿sabes? Sí, ha bajado mucho.
Sí, ha bajado. Recuerde que al momento de que lo enviaron a Ligas Menores, con el rollo aquel que se creó alrededor de Ichiro Suzuki, estaba por encima de 300.
Estaba por encima de 300.
Se ha caído, ha bajado tremendamente. En los últimos...
No obstante...
Sí, hay que defender también a Heredia.
Siempre muy usual es verle contribuir a su equipo, incluso cuando se va en blanco.
El batazo oportuno.
Ya sea en un buen corrido de bases, anotando la carrera de la victoria. O sea, es un jugador que, a pesar de irse en blanco en una noche, es capaz de marcar la diferencia. Yo y eso es importante.
Miren, en los últimos 7 días, Guillermo, pues lleva 4 en 19, un doble, una carrera anotada, y en lo que va de temporada, 2 jonrones, 7 carreras impulsadas.
Bueno, 7-1 les decimos, los Marineros derrotaron a los actuales campeones del mundo. El equipo de Seattle batió 8 hits, 9 imparables. El equipo de Houston, que cometió un error a la defensa, ya tiene los numeritos de lo que hicieron los cubanos en ese encuentro. Ahora, en este momento, y esto es importante, el oeste de la Liga Americana está siendo dominado por los Marineros de Seattle, no a un juego, sino a dos juegos de diferencia sobre los Astros de Houston. Sí. Los marineros llevan 5 victorias al hilo en este momento.
Aunque debemos decir que las últimas, si mal no recuerdo, no tengo los papeles, pero no creo equivocarme, las últimas 3 series de los Astros de Houston han sido contra los Yankees, contra Boston y ahora contra los marineros.
Ha sido difícil. Llevan en los últimos 10 juegos...
Son buenos equipos todos.
En los últimos 10 juegos, 8 triunfos, 2 derrotas, nada.
Pero
nada,
el buen equipo tiene que ganarla todo, a los buenos, a los malos, a los regulares.
Claro, eso es verdad. Definitivamente.
El que está mal es Houston, porque... lleva 3 derrotas al hilo y en los últimos 10 juegos 3 victorias, solamente 7 derrotas.
Sí, sí, bueno, pues esperemos que Houston es uno de los equipos, yo diría el equipo mejor o más cohesionado que se ve en las grandes ligas.
Sí. Los campeones mundiales.
Que repite.
Eso fue el año pasado, incluso este año luce ser sobre papel, incluso hay que cuando hay buen pitch no hay bateo, caballero, eso se sabe. Y el elenco de lanzadores, de abridores, Lawrence McCullers, ¿cómo se llama el que estaba con Detroit? Justin Verlander, Garrett Cole. Son este mismo muchacho, Dallas Keuchel, son lanzadores que, si le mira los números, indiscutiblemente es el mejor elenco de lanzadores en este momento.
Tremenda efectividad.
Bueno, pero eso es en el papel. Hace falta que en lo que va de temporada, en lo que falta por temporada, ellos continúen haciendo un buen trabajo. Justin Verlander lo ha estado haciendo. Lo cierto es que en las series que estamos mencionando, que han sido contra los trabucos de la Liga Americana, Houston ha estado fallando.
Es cierto. Hay que ganar los dos mundos.
Y eso pues está dando un indicativo de cómo viene Boston, de cómo vienen los Yankees, que es conocido. Ahora se suma a esta, digamos, carrera por controlar la Liga Americana. Los marineros de Seattle están jugando muy buen béisbol. Así que Seattle está jugando para 633, 38 victorias, 22 derrotas. Impresionante lo que estamos viendo.
Y dos juegos no es nada. Están ahí... siguiéndole los pasos.
Sí, pero dos juegos cuando estás jugando la serie justamente con el equipo de tu división. Los partidos, recuerda que en las grandes ligas muchos de los partidos los vas a jugar contra los equipos de tu división, de tu propia división. La mayoría de los encuentros, cerca de, si la memoria no me falla, son 60 partidos o algo así, o 60, 80 partidos.
Que por cierto, quería decir, este muchacho James Paxton, el ganador de Seattle ayer, el gran arce, como le digo, el de Big Maple, es un muchacho que está pichando muy bien. Es un pitcher zurdo, tira muy duro, controla muy bien la bola, no recibe mucha publicidad, por lo menos aquí en esta parte del país, porque la distancia, señores y señores, en Cuba, la distancia que separa a Miami de Seattle es en kilómetros, no sé, 5.000 kilómetros, puede ser.
Es Europa y contando hacia afuera, ¿no?
Sí. Efectivamente, es un factor, pero el muchacho es muy bueno, James Paxton se llama.
Otro de los resultados de anoche que llama la atención, bueno, los Dodgers de Los Ángeles han continuado mejorando paulatinamente, no ha sido un golpe de la noche al día, se ha ido mejorando el equipo, ha ido obteniendo mejores resultados. Anoche le ganaron a Pittsburgh 5-0, y esta fue para Los Ángeles, nada menos que su victoria número 4 de manera consecutiva, y el equipo ahora mismo está jugando para 500. Recuerden que lo estaban jugando por debajo de 500 los Dodgers de Los Ángeles, es el equipo de la billetera más grande que tenemos en las grandes ligas. Pues ahora mismo tienen 30 victorias, 30 derrotas. Se ha ido recuperando, y dentro del oeste de la Liga Nacional, me llama mucho la atención, y es que el diferencial de carreras, los Dodgers de Los Ángeles tienen el mejor diferencial de carreras, +42.
Y Jorgito, o sea, a ti que te gusta ver los últimos 10 juegos, creo que los Dodgers lo han hecho muy, muy bien.
Sí, efectivamente, 7 triunfos, 3 derrotas, sí, los últimos y 4 victorias.
Y por cierto, Yacel Puig batió un jonrón ayer, batió de 4-1, anotó una carrera, empujó una y ha elevado su promedio, que hasta hace poco estuvo bordeando los 200, ahora está bateando por encima de 250, tiene marcador de 253 y batió ayer su jonrón número 7. Se ponchó dos veces, pero batió un jonrón y contribuyó.
5-0 el resultado a los dos equipos, ambos equipos batearon 7 hits cada uno, igualmente un error a la defensa por banda. En este partido, ya que ustedes conocen el protagonismo que tuvo Yasiel Puig en la cuarta entrada, conectando ese jonrón de más de 420 pies.
Sí, esta vez no lo medí.
No, pero tú sabes, de vez en cuando yo saco la cinta métrica también, ¿eh?
Oye, 19 carreras impulsadas lleva Yasiel Puig en los últimos 7 días, 8 hits en 19 turnos, 3 dobles, 3 carreras impulsadas en la última semana.
Bueno, y fue bueno también en ese encuentro ver a Cody Bellinger pegar un batazo tremendo en la sexta entrada, un jonrón que dibujó el marcador final de 5-0. Bellinger, el que fue novato del año de la Liga Nacional, y primer inicialista de los Dodgers de Los Ángeles, que tuvo una temporada tremenda en el 2017, ahora mismo está bateando para 226. O sea, ese segundo año para los novatos siempre es difícil. Y para Bellinger lo está sufriendo en carne propia. Sí. Es bueno haberle visto dando ese batazo anoche.
Quería decir que el receptor cubano de Yamari Grandal se fue en blanco ayer, batió de 4-0. Y un factor, creo que importante, en el resurgimiento de los Dodgers de Los Ángeles ha sido el resurgimiento, valga la redundancia, de Matt Kemp, que está contribuyendo enormemente.
Es increíble. Es el hombre que mejor está... el mejor papel dentro del line-up de los Dodgers ahora mismo es Kemp. Y paradójicamente fue expulsado, fue...
Absolutamente.
No, descartado.
Es un hombre que tú lo ves, no está en su mejor forma físicamente, aparentemente, porque ha cogido su librita, tiene su pancita, pero está contribuyendo.
Pero está haciendo sus cosas.
Claro que sí.
Oye, Grandal lleva... 2.46 es su promedio en la temporada, 9 jonrones, 32 carreras impulsadas y en los últimos 7 días 3 en 17. No sé, me parece que ha bajado un poco Grandal, ¿no? También bateando, pero la función de un receptor no es nada fácil, ¿no?
No, definitivo. Además, la responsabilidad que tienes detrás del plato, no hay duda que es el desde el punto de vista defensivo, el jugador con más responsabilidad. Así que todo lo que puede hacer con el madero, pues tiene un valor agregado. Esa es la verdad para Grandal. Otro de los resultados, los mellizos de Minnesota derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-2. Pero aquí, Joan Moncada se fue de 5-2. Con una carrera impulsada, anotó dos veces Moncada, que batió nada menos que home run en la primera entrada para abrir el marcador, el segunda base del equipo.
Y este sí lo medí, Bobby, 433 pies el home run de Moncada.
Wow, fue bien grande. Fue el octavo, por cierto, que pega en la temporada Moncada, se ha estado montando después de haber tenido un inicio de temporada en el que se estuvo ponchando pues a las dos manos, literalmente, porque es bateador ambidestro. Con promedio ofensivo 247. Abreu también tuvo su aporte en el quinto inning, pues conectó un doblete al center field y esto puso
impulsó
la pizarra.
A Moncada.
Moncada fue el que anotó esa carrera y en ese momento la pizarra 2-0. Pero de ahí no pasaron los Medias Blancas, o sea que las dos carreras que hicieron anoche en la derrota ante los mellizos de Minnesota 4-2 fueron justamente impulsadas por bates cubanos.
Y Abreu se cayó ligeramente de los 300, está en 299, no puede pedir mucho, ¿no? Ha bateado en la temporada 10 jonrones, 35 carreras impulsadas y en los últimos 7 días 4 en 19 con 2 dobles, 2 anotadas, 1 carrera impulsada.
Bueno, en otro de los resultados, los Rays cayeron ante los Nacionales 4-2. Los Indios vencieron 3-2 a los Cerveceros. Los Rockies le ganaron 9-6 a los Rojos de Cincinnati. Los Orioles superaron 2-1 a los Mets de Nueva York. Los Rangers allá en Arlington, en Texas, recibieron a los Atléticos y le ganaron 7-4. Mientras los Phillies se fueron hasta Chicago para enfrentar a los Cachorros y le vencieron 6-1 en su propia casa. Otros de los resultados de la jornada del martes, se tiene a los Marlins ganándole en San Luis a los Cardenales 7-4, mientras los Angelinos derrotaron a los Reales en su casa, o sea, en casa de los Angelinos, 1-0. Bravos sobre los Padres en San Diego, 14-1, tremenda paliza, y los Diamondbacks le ganaron a los Gigantes en San Francisco, 3-2.
Bueno, Bobby, muy bien, nuestro invitado ya está escuchando en línea telefónica, Eric Romeo de Cojimar. Saludos, Eric, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
A todo el equipo de trabajo.
Bueno, tú querías hablar de los Yankees. Habíamos hablado de otro tema que yo te pasé el recado de que no íbamos a abordar en el día de hoy. Así que pasamos al tema de los Yankees, que es un tema que te interesa mucho a ti, ¿no?
Bueno, sí, hasta ahora muy satisfecho con el resultado de los Yankees. Es el equipo que menos pierde. Es el segundo con más victorias después de Boston. Y está muy interesante porque...
Pero el problema con eso, Eric, el problema con lo que acabas de decir es que Boston está justamente en la división de los Yankees.
Sí, no, ese es el problema. Si no estuviera Boston, los Yankees estuvieran tranquilamente en el primer lugar, pero sí. Bueno,
buen punto.
Ese liderazgo va a ser durante todo el evento. La diferencia es de un solo juego.
Que es poco, ¿no? Realmente, porque Tampa Bay está a 13 juegos, Toronto Blue Jays 15.5 y Baltimore, ni qué decir, 23 juegos.
Oye, tengo que decir, muy impresionante los novatos de los Yankees. Me refiero a Andújar en tercera base y a Gleyber Torres en segunda.
No, realmente el caso de Andújar tiene un promedio de 305, Torres batea 298, tienen 17 cuadrangulares entre los dos. Es decir que han aportado a una ofensiva que de por sí es muy fuerte.
Sí. Bueno, y quiero destacar, Eric, el trabajo de Rolly Chapman este año. Tengan en cuenta que dentro de la Liga Americana, entre los relevistas, Chapman es el primero con una capacidad de ponchar a 16.42 bateadores por cada 9 entradas que lanza. O sea, tiene 45 ponches en estos momentos en 24 y 2 tercios que ha lanzado. Es impresionante. O sea, estamos viendo un Chapman. ¿Sabes que ha tenido, por ejemplo, la temporada pasada no estuvo muy bien Chapman, pero definitivamente en este 2018 ha venido, oiga, con la recta de humo y con varios lanzamientos de rompimiento que
efectivamente,
bueno, muy difícil de
batear. Ayer creo que fue, hablamos de su salvamento número 14 y lanzó un tercio de inning ponchando al bateador al que se enfrentó, no con una recta de 100 o 101 o 102, sino con un slider o una curva, una bola que le llaman en inglés off speed, y lo ponchó.
Y el interesante, o sea, la diferencia en velocidad entre esa bola de rompimiento, entre ese lanzamiento, breaking ball o lanzamiento de rompimiento que está utilizando Chapman, que se cae por debajo de las 90 millas. Y después viene la recta de más de 100 millas.
O sea, el diferencial es de 10 o 12 o 13 12, millas
13,
por hora.
14 millas por hora. Sí. Eso es muy difícil de hacer.
Se
el ajuste
marea
del bateador.
El bateador.
No, el ajuste es muy difícil.
No, el ajuste. Mm. El ajuste.
Eric, adelante.
Eric, tenemos unos cuantos segundos más. Tengo como 30 segundos más. Así que adelante, pon la tuya.
No, rápidamente, bueno, ya Chapman no tiene acostumbrado a estas actuaciones, pero también resaltar la actuación de Severino, que tiene 9-1 y 2.20.
Hubo un pitcher hace mucho tiempo que se llama Bob Gibson, Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, y si tú ves algún momento, algún día, si puedes ver un pietaje de Bob Gibson lanzar en su apogeo, estás viendo a Severino. Está dominando los dos.
En otro asunto que debemos tener en cuenta y que quería preguntarte, Eric, definitivamente los Yankees estarán haciendo todo lo posible por incluir un abridor en cuando llegue el momento, en el verano, a mitad de temporada. ¿Que tienes algún nombre por ahí? ¿Te gustaría alguno, tomando en cuenta los equipos que ya están, digamos, que tirando la toalla?
En mí el caso de Arrieta me preguntaba mucho para los Yankees.
Sí, Arrieta. Lo que pasa es que Arrieta incluso ayer volvió a Chicago, de Filadelfia, hizo un debut. No sé si va a ser posible Arrieta, ¿sabes?
Sí, los Cachorros están jugando para 579, sí, o sea, no es un equipo que creo que vaya.
Creo que todavía están en la comida, están
digo,
en la papa.
Los Cardenales, quiero decir. Bueno, se acaba el tiempo, se nos termina. El gran Danilo está en los controles hoy, sí, lo veo a través del cristal.
Apenas lo vemos.
Apenas lo vemos. Por acá estuvimos Alex Rivero, Jorge Martínez, su servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos una feliz tarde de miércoles. Y por supuesto, la cita es mañana jueves a las 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.